La vida es un cuento contado por un idiota lleno de ruido y de furia. Que no significa nada. El sonido y la furia. El podcast de literatura. Damas, caballeros y otros. Abre sus puertas el bar del sonido y la furia. Autoras y autores suben al escenario para presentar sus obras, lanzamientos y hablar de lo que más les gusta. Libros y literatura. Acomódense, beban una copa y disfruten.
Hola, mi nombre es Emilio Jurado Nahón, soy uno de los editores de Rapalo, revista en papel de poemas y ensayos y hoy también sello editorial de poesía. Nació en el 2016 Rapalo, o Rapallo también, que se escribe con doble L, y nació como un modo de difundir la poesía y el ensayo crítico, literario y artístico y político que más nos interesaba en su momento, de la actualidad. Y también tratando de atravesar y traspasar los límites geográficos que a veces imponen los circuitos literarios. Entonces publicamos autores de distintos países de América, de otros países, de Europa. Le damos lugar a la traducción en distintas lenguas. Hacemos entrevistas a poetas contemporáneos que nos parecen de gran relevancia. Y también hacemos rescates. La revista es, o quiere ser, un libro, en el sentido de que, bueno, por lo pronto es en papel, pero también le dedicamos mucho espacio a cada uno de los poetas que incluimos. Priorizamos la cantidad de poemas por sobre la cantidad de poetas, para brindar también, para darle valor a los poetas que elegimos en cada número. Vamos por el número 7, este año vamos a sacar el octavo número. Y el sello editorial nació en el 2020, producto de el primer premio de poesía que organizamos desde Rapalo, de libro inédito de poesía, y el ganador, que fue Manuel Pérez de Bahía Blanca, fue publicado e inauguró así con Maples el libro que salió ganador, nuestro sello editorial, en donde también publicamos Amparo Arróspide, poeta argentina que vive entre Inglaterra y España, escribe en castellano y traductora también. Muy poco conocida acá, pero de una gran obra y muy, una escritura muy joven y muy de vanguardia, que es otra de las características de nuestro sello. Y el más reciente es Talk Poems de David Antin, un poeta estadounidense con poemas de los años 60 y 70, que vincula también vanguardia estética con pensamiento político, y le dimos lugar acá en nuestro catálogo. Tanto los títulos de la editorial como la revista la pueden conseguir en varias librerías de Buenos Aires, que están disponibles en la página web revistarapallo.com. Si viven en otras ciudades, pueden escribirnos por Instagram. Nuestra cuenta es también revistarapallo.com. También nuestro mail es lo mismo, revistarapallo@gmail.com, y también tenemos una cuenta de Facebook. De cualquier manera nos pueden contactar y arreglamos un envío y la venta de los libros que les interesen.
A ver, Ale, mirá, si yo vengo y te digo que estuve escribiendo un poema y te lo presento, ¿no?
A ver,
¿qué me decís? De vez en mes te haces artista, dejando un cuadro impresionista debajo del edredón. De vez en mes, con tu acuarela pintas jirones de ciruelas que van a dar hasta el colchón. De vez en mes, un detergente se roba el arte intermitente de tu vientre y su creación. Si es natural cuando eres dama, que pintes rosas en la cama, una vez, de vez en mes.
¡Ay!
No, yo creo que no.
Me acaba de caer mal los mates que tomamos o el poema que leíste. No sé, una de las dos cosas o las dos cosas juntas.
Bueno, querés un efecto. Está bien, entonces.
Ay, por favor. ¡Qué ordinario!
Sean bienvenidos y bienvenidas al Sonido y la Furia. Matías Pertini, quien les habla. Y en esta oportunidad vamos a hablar de la parte más genial, brillante, abrumadora y demás que tiene la literatura, que es la poesía. Pero antes vengo aquí a presentarles al hombre que más que poeta ha sido un bardo y se llama Luis Alexis Leiva.
Muy buenas noches, gente. Y digo muy buenas noches porque, por supuesto, la literatura sucede de noche. Y sí, la verdad que sí.
Fuiste un bardo.
Fuiste un bardo. Te amo, pero soy un bardo. Sí. Es la remera de Pablito Lecano que debería ponerme yo.
¿No? Y no, pero no se refería a poeta, creo yo, no sé.
Puede ser que no, puede ser que no. Pero y lo peor es que se escribe igual.
Sí, sí, sí.
Se escribe igual,
y
¿no?
Y algo de por ahí debe tener, ¿no?
Y pero vos imaginate que Baudelaire decía, ¿no? Que las madres se hubieran matado en el momento, hubieran abortado a su hijo o lo hubieran matado en el momento de nacer si sabían que ese hijo iba a ser un poeta.
Tomá.
Que condena mayor ser poeta, decía Baudelaire.
¿Cuántas cosas se han escrito acerca de poeta, ¿no? De la figura del poeta y cómo ha quedado. Bueno, tenemos la suerte de vivir en un país como Argentina donde hay una cantidad gigante de poetas o personas que se presentan como poetas. Me ha sorprendido mucho eso, ¿no? Que yo soy poeta. ¡Ah, la mierda!
Bueno, claro.
Se me ha pasado. Soy poeta, pido disculpas.
Sí, sí, sí. Poeta y panadero.
Claro.
Panadero y poeta. Y trabajo en un taller los fines de semana.
Digamos. Pero bueno, cuando fue el evento de poesía que hemos agitado desde aquí, que se dio ahí por las zonas de Hurlingham.
Sí.
Había muchos que se presentaban como poetas a la mierda, mirá.
Claro, igual tenían
y
con qué.
Sabía, sí, sí.
Y
unos
tenían
cuantos
con qué.
Tenían con qué, así que no.
¿Con qué?
No he hecho más que decir, lamento no haberlo conocido antes, claro. Disculpe mi ignorancia.
No, además porque tenés que. Eso es un punto importante, ¿no? Tenés que haberte dedicado y estar pensando en la poesía constantemente. Hay algo
sí,
de.
Sí, es muy difícil.
De la dedicación a eso.
Es
¿no?
muy difícil. Ser un buen poeta es muy
vida,
difícil.
¿No?
Casi lo imposible.
Bueno, pensaba en Bolaño, que él hablaba de que de
gran
que su
admirador
amigo,
de poesía,
claro,
no así,
no tan
no
buen poeta,
llegado,
no tan no, buen poeta,
como la mayoría, no llega, digo. No,
claro, es que es muy difícil sí, realmente,
sí.
Tener un
es muy difícil cuando conoces a los buenos, o sea, cuando
claro.
realmente te metiste, porque después vamos ahora después a entrar un poco en qué ha pasado, en qué cómo ha ido mutando la poesía, pero hubo un momento, ahora no sé si tanto, pero hubo un momento en que se daba muchos slams de poesía y muchos de los que iban ahí los había muy buenos, como había otros que era más un show de stand-up.
Sí, 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 creo que...
Anécdota tras anécdota tras anécdota,
claro.
Y la risa constantemente, que sí está muy bien, pero no estamos dejando
la claro, en algún momento, en algún momento hay algo del concepto de la poesía que se está perdiendo, o que se extravía en eso, ¿no? En esa búsqueda.
Uh-huh.
En esa búsqueda. Hay veces que hay que. Me parece que muchos sufren la condena
del Enter.
¿Eh?
La condena del Enter.
Claro, la condena del Enter. No, y aparte la condena de querer la figura del poeta, pero
bueno,
sin el trabajo, mucho, ¿no?
Pasa con el rockero también, ¿no?
Sí, claro.
Si
claro.
tocas algo, no, solamente me he visto como un rockero.
Claro, claro. Medio como Pomelo, ¿viste?
Claro,
que era
sí,
el personaje
sí.
de Capusotto, que era medio así.
Idealizando también la figura del poeta, porque la verdad que.
Sí, también es eso, ¿no? Yo a veces, pensando en como hablaba Dolina, que. Que él decía también, la poesía no es desde por no por ser un poema es en sí mismo bueno. No es que dice, hay poesía buena y poesía mala, dice,
como
en todo, claro. Uh-huh. Entonces hay que, por ahí si lo pensamos, viste que uno usa a veces la palabra poesía como si fuera algo
sagrado.
Calificativo. Uh-huh. Calificativo ya en sí mismo, ¿no? Uh-huh. Algo bueno en sí mismo.
Esto es poesía.
Claro, y por ahí no es tan así. No, uh-huh. ¿Viste? Es como lo mismo que el no soy escritor bueno, pero no quiere decir que seas un escritor bueno, eso es muy diferente también, ¿no?
Claro, sí.
¿No? Digamos, puede serlo, qué sé yo, no es un valor en sí mismo.
En la mayoría de los casos no es así, como en todo.
Sí, sí, uh-huh. Para todo, porque todo no,
pero no lo que sí se daba, que yo frecuenté bastante y vos también, estos lugares de poesía, yo iba mucho al Emergente, por ejemplo, en una época que los miércoles
sí.
era, no sé, a partir de las 8 de la noche hasta que ya no puedas ver prácticamente, jornada de micrófono abierto, otras jornadas donde había ya poetas asignados para leer, y un poco lo que estaba ahí era que estaba bueno la mezcla de lo malo y lo bueno.
Bueno,
porque
claro.
En ese contexto, digo, no es que por decir malo como diciendo que era, no, digo, poetas que por ahí tenían momentos, o tenían cosas que estaban muy bien y otras que no tanto, pero toda esa mezcla hacía una experiencia.
Sí.
Y estaba bueno porque además era sincero, digo, no es que veías algo impuesto, además, ¿no? Cada uno presentaba lo que le daba y claro, estaba bueno como intención.
Y la autenticidad en eso, uh-huh. ¿no? Y el jugártela, mostrarlo también. Hay cosas muy valorables en esos gestos que a veces uno despotrica porque, bueno, porque es más divertido quejarse.
Pero es más fácil también, ¿no?
Es más fácil y más divertido, digamos. Es más divertida la queja o el gastar o el decir palabras malvadas que...
Yo no he profundizado en la poesía. Vos las has intentado domar alguna vez.
En alguna vez sí. No, es muy difícil. Es muy difícil.
Y uno que ya pero de no por solamente... sí es proclive a la vagancia.
Claro. No, pero aparte porque no es solamente difícil en el sentido de que es laborioso, sino que hay veces que hay gente que uno entiende también que tiene más madera para eso y hay gente que no, hay gente que encuentra cosas, incluso en la escritura, digamos, yo sé que puedo tener mis jeites para escribir y mis cosas y mi estilo y buscarle las vueltas o tratar de buscar un estilo, pero en poesía es diferente, ¿no? Uh-huh. En poesía es una materia muy compleja en la que uno se mete desde otros lados y no siempre... te sale naturalmente o no siempre te sale fluido, ¿no? Es un trabajo que no sé cuánto estoy dispuesto a hacer y cuánto realmente me sale hacer.
Y a la inversa, ¿no? Ha pasado, ¿no? Poetas que han querido escribir novelas y demás y no ha sido gran cosa. También sucede.
Bueno, claro, uh-huh. Claro. Sí.
Sí, hubo algunos casos, viste, que quisieron pasar a la prosa y no fue el mismo efecto, porque son poetas.
Claro,
como
no.
Hay novelistas a veces... que sucede, ¿no? Como mencionamos, por ejemplo, Bolaño. Que bueno, era un enorme lector de poesía.
Sí, sí, uh-huh. Sí. Vos sabés que tengo acá, que era un poco de disparadores que nos han traído. Mira, y me llegó uno nuevo en uh-huh. Este lado B. Mira,
no lo sabía.
Este llegó hace poquito. Tenemos uno que se llama Deriva Artaud, ¿sí? Que obviamente es de Antonin Artaud, ¿no? Y es un libro que es como un recopilatorio, ¿sí? De Ediciones Alquimia, que nos llegó hace un tiempo y que la verdad que es interesantísimo porque tiene material gráfico, incluso fotos, documentación, poemas, como una recopilación mezclada, más algunos ensayos, algunos poemas en prosa y un estudio pequeño también que es interesantísimo.
Muchas
cómo
fotos.
Analiza. Sí, y es muy chiquito el libro en el sentido de cantidad de páginas, pero bastante profundo y muy bien editado, por otro lado. Y me pareció que era interesante para nombrar ahora, como decir, bueno, vamos a hablar de poesía y mirá las novedades que nos han llegado, ¿no?
Bueno, un peso pesado, más allá de que es inentendible.
Vos decís, sí.
Bueno, mi experiencia con Artaud ha sido compleja, pero bueno, tuvo su época Artaud, obviamente. Spinetta es quien lo ha rescatado.
Uno de los que más nos ha traído, sí.
Que lo hizo popular, por lo menos de nombre. Pero tuvo su boom en esos finales de los 60, comienzo de los 70, con esta idea de lo inentendible o lo críptico.
Lo surrealista, porque venía por ese lado, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, hay uno que acá que es de 1931, el poema que se llama Balada del viejo charlatán. Yo soy el verdadero charlatán a la vez hombre y mujer. No tengas miedo, ábreme las manos, te haré pescar en mi espejo de llamas los rasgos de sus futuros amantes. Como el pez se zambulle en el agua, como el pájaro se lanza al asalto de las altas cumbres del espacio a través del curso de mis existencias, el tiempo me dio la contraseña, me separa el presente en dos.
Bueno, sí.
¡Opa!
sí, señor.
Claro, pero aparte son poemas, Artaud es un tipo que vos lees y tenés que pararte.
No, obvio.
Sí, a ver, volvés. Verso a verso, ¿no? Y volvés a rearmar. En este caso, en Ediciones Alquimia tiene una traducción, ya te digo, de Galo Gigliotto. ¿Sí? Uh-huh. Traducción y notas de Galo Gigliotto. Así que nada, yo lo quería recomendar. No es que vamos a hablar mucho de Artaud ahora, pero sí quería recomendar el libro Deriva Artaud, de Antonin Artaud. Y el que nos llegó hace poquito es El Desencanto, de Roxana Artal, de Ediciones En Danza, que salió el año pasado, creo, a principios de año. Salió para, ¿sabes para cuándo? Para la FED, que salió al aire libre.
No. Ah, claro, sí.
Fue el año pasado,
no
parece.
Uh-huh.
Claro, en esa misma. Y nada, hay que dedicarle tiempo, me parece, porque también son poemas muy cortitos. Y que que están bastante buenos. La verdad que sí, Roxana Artal, la editora ahora, cabeza de Evaristo Editorial. Por ejemplo, dice en un poema pequeñito que dice, todos son poemas bastante cortos, dice, rota la voz, rotas las palabras, huérfanas naufragan en las huellas imposibles. Son las tantas maneras de haber nacido afuera.
Bueno, también, sí, sí.
Bien.
No sabía que si le daba, sacaba punta a los lápices para escribir poemas, así que...
Sí, sí, sorprendente.
Sorpresa, ¿viste? Sorpresa, sí, mira. Sí, en buena hora, bienvenida.
Siempre por fuera el ruido, abismal, ajeno al solsticio entrante, crudo, fosforescente la carne, en el revés de la ausencia acuno tu nombre.
No, está muy
¡opa!
Bien.
¡Opa!
Sí, sí. Se bien. Ve que sabe.
Sí, uh-huh. Sí, sí, así que la verdad que sorprendente. Así que nos ha llegado este que vamos a estar leyendo con avidez y felicidad, vamos a decirle así.
Sí, ajá. Uh-huh. Mi disparador es lo obvio, pero no por obvio voy a no traerla. Digo, para mí ha estado ajá. En mis comienzos, en mis durantes y estará en mis despuéses.
Que... No es el que vas a del que vas a hablar en...
No. Traje otros.
En el cuerpo del podcast.
Pero no lo traigo por obvio, justamente. Pero bueno, siempre está bueno traerla a Alejandra Pizarnik.
Oh, digo, claro que sí.
Para mí todo ella es brillante, digo, no... Y me pareció,
Es la mejor, ¿no?
Me pareció
en Argentina debe ser
20
mejor.
Y pocos y me sigue apareciendo a mis 30 y tantos, o sea... y perdura y cada vez que pienso en ella, digo, me gusta más. Digo, no sé qué me pasa con Pizarnik.
Claro, ¿qué pasó, no?
Pero este libro está bastante bien cuidado, pero...
Yo tengo, creo que el mismo, menos cuidado.
Pero menos cuidado, es un libro que agarro cada tanto en casa. Yo me encontré... Producto de la pandemia primero y de mi paternidad luego, sí. Paso mucho tiempo, muchas noches en casa, cuando antes no ocurría así, y vos lo sabés muy bien.
No sé de qué hablas. Sí.
De golpe como encontré, dijo, bueno, ahora me tengo que quedar en casa. Y bueno, empecé a caminar las noches así, agarrando mucha poesía de noche, ¿no?
Bien.
Y este libro ha sido abordado en como numerosas oportunidades. Y no sé, digo, alguien... Hay alguien que no haya leído a Alejandra, buenísimo, porque no aparte, se va a arrepentir en lo más mínimo.
Poeta que se ha ganado su propio personaje y su propio nombre, ¿no? Porque no es, ya no solamente es Pizarnik, ¿no?
Claro, Alejandra. Sí,
es Alejandra. Y es Alejandra, sí. ¿No? Uh-huh. La insistencia y la búsqueda de su poesía terminó forjando de un nombre, ¿no? Porque era Flora, creo, si no me equivoco, también de nombre.
Ah, mirá, no tenía ese dato.
Alejandro Flor, algo así.
Sí, porque me lo dijo Salvador, nuestro ex
compañero,
pero que sigue siendo parte de todo
sí,
esto.
Sí, sí, sí.
Que su abuela era amiga de Pizarnik hasta que un día se fue a Francia y no la vio más.
Ah, es verdad.
Sí. Anécdota y que punto. No aporta demasiado, pero que está muy buena. Nos hace sentir más cercanos a
Alejandra. Claro. Estamos a pocos grados de separación de Alejandra Pizarnik a pesar de estar muerta.
Digámoslo. Pero bueno, leemos algo de Alejandra por...
Dale, por favor.
Como para...
Para despuntar el vicio.
Nada, más para traerla aquí entre nosotros. A ver qué puedo traer de ella. Estoy acá hojeando el de Diana puntualmente. Cuando el palacio de la noche encienda su hermosura, pulsaremos los espejos hasta que nuestros rostros canten como ídolos. Te alejas de los nombres que hilan el silencio de las cosas.
¿Que hilan el silencio? ¿Cómo es?
Te alejas de los nombres que hilan el silencio de las cosas. Toma. Para llegar a esa condensación...
Qué bárbaro.
Sí.
Qué bárbaro que es. Qué bárbaro.
Alguna vez tal vez, me iré sin quedarme, me iré como quien se va.
Sí.
Sí, ¿no?
Sí. Sí, me iré y no sabré volver, dice en otro poema.
Ah. Uh-huh.
Me iré y no sabré volver. Yo no soy... Ay, mis palabras no son de este mundo.
Sí.
Ay, ¿cómo era ese
poema? Sí, el que suelo frecuentar la luna. ¿Eh? El que suelo frecuentar
la claro, luna. Claro, sí. Habito con frenesí la luna.
Qué bueno. Que ha quedado la imagen de la Alejandra sola, así en blanco y negro, con la mirada media perdida, pucho y demás.
Sí, el Montgomery puesto, ¿no?
Claro, sí, y la imagen, no sé, onda Joy Division de ella que se ha hecho, que no está mal, pero léanla, digo, no se queden
sí,
con
ella. Sí, porque además es una poeta que trabajó la palabra, no es una poeta que se quedó solamente en la imagen, a pesar de que el personaje la comió bastante, sí, ¿no? Digamos, la consumió bastante, pero de verdad es algo para prestar atención siempre y volver a ella, siempre, siempre.
¿Te gusta lo que hacemos y querés ayudarnos? ¿Te gustaría elegir y llevarte libros geniales todos los meses? Suscríbete a nuestra biblioteca El Sonido y la Furia. Por una suscripción mínima te llevas un libro a elección todos los meses. Y de paso, nos ayudas a continuar haciendo este podcast y todo el contenido que ofrecemos. Además, formarás parte de una comunidad que recibe una newsletter todas las semanas con contenido exclusivo. También hay descuentos en librerías y en talleres. Visita nuestro Instagram, @elsonidoylafuriafm, y busca el enlace en nuestra bio. Gracias por acompañarnos en esta aventura literaria. El Sonido y la Furia, el podcast de literatura.
Y nos zambullimos entonces con poetas argentinos, pareciera la consigna por lo que estoy pispeando ya de antemano.
Sí, casi sin querer, ¿no?
Sí.
No era la consigna nuestra
interna. Pero está bien, trajimos argentinos y salvo uno, contemporáneos. Porque bueno, que sí, ya vino, sí, sí, hasta sí, el libro ha venido empolvado.
Sí, por decirle de alguna manera, sí.
Voy a arrancar con un descubrimiento que tuve hace poco, que es de un poeta cordobés, que tiene la particularidad de que fue, estaba hablando un poco de lo que era el emergente, ¿no?
Sí.
Y es un autor que ha tenido mucho que ver con lo que fue todo esto que vino después de las recitadas de poesía y demás, con los 90 empezó a agitar bastante con esto de hacer irrupciones, ¿no? De poetas leyendo, por ejemplo, en esquinas y demás. Y de hecho, siempre se autopublicó. Que estoy hablando de Vicente Luy, que ya su vida ha sido por lo menos distinta a las de la mayoría. ¿Por qué? Porque sus padres murieron cuando él tenía 3 años en un accidente de avión. Y él quedó huérfano con 3 años y fue un poco con unos tíos después así. Como su vida ha ido boyando de aquí para allá. Y era una persona con una sensibilidad enorme, que incluso después se dio la circunstancia de que heredó un dinero de su familia y no necesitó un trabajo formal, digamos, que se fue
autogestando. Qué suerte, sí.
No sé, sí, igual lo de ser huérfano, no sé si agarro el canje, no sé si acepto ese canje, pero creo que daría cualquier cosa con tal de no tener que laburar. Pero bueno, eso lo digo ahora. La cuestión es que él, si bien tenía eso, se autopublicaba y hacía unos fanzines, se editaba él mismo. Entonces, todos los libros que él, ya ha muerto, todos esos libros hoy obviamente valen fortunas, porque eran libros que, o sea, libros, por así decir, digo, eran publicaciones que él hacía con recortes de revista y demás.
Muy únicas.
Y los entregaba. Cada una de ellas es única, de hecho, porque eran con recortes de revistas y todo, las diseñaba y las entregaba a amigos y demás. Es un tipo que también la tiró, digo, la despilfarró y ha querido en un momento en un lugar en Córdoba, no sé si country o casa, no sé, tenía un espacio ahí, solía llamar a Palo Pandolfo en aquel entonces y demás. Qué poetas gran. Y todos.
Otro
y
decían, poeta, otro
vamos a hacer
poeta.
Vamos a hacer arte 48 horas, ¿no? Y estaban todos, a la media hora estaban todos tirados en el piso.
Todos arruinados.
Le dije que haga un asado, no, nadie quería comer de golpe, viste, pasaron 2 días y no comió nadie, se hizo el fuego, se consumió y desapareció.
¡Sobró todo el asado!
Así que bueno, ha tenido una vida muy agitada, de hecho, bueno, su final, no sé bien la causa, ¿no? Tampoco me interesó demasiado averiguarlo, pero bueno, estuvo un tiempo en el borde y demás, o sea, ha tenido crisis, producto también de una sensibilidad que todo poeta tiene. Se habla mucho de la imagen del poeta. No se dice mucho de los poetas como torturados y demás, justamente porque es producto de una sensibilidad que le pasa también a muchos músicos. Digo, se me viene, no sé, a la mente ahora Nick Drake o Elliot Smith, que fueron tipos con unas depresiones enormes. Pero con una sensibilidad que tiene un costo, esa sensibilidad.
Después,
¿no?
Haceme acordar, dejemos ese punto para hablar sobre la sensibilidad, que después quiero ver si pensamos algo al respecto.
Bueno, dale, vamos con Vicente Luy. Digo, el libro que recomiendo primero de él es Leer No Es Importante, que es una edición que se hizo el año pasado con su poesía, no sé si reunida o completa, supongo que reunida. Pero es un libro verde, cortito y fundamental para mí, para entender o para entrar al mundo de la poesía argentina de los 90 para acá. Después tengo una bomba atómica referido a eso. Pero digo, Vicente Luy es también producto de las redes sociales, porque sus poemas se han subido mucho en su momento a blogs y demás y empezaron a circular mucho por esa vía. Es un tipo que nunca publicó por una editorial ni independiente ni o formal.
Digo, bien under, bien under.
Super under. Vamos con el hit de él, su destrucción, la que le pedían siempre que toque.
¡Toca destrucción!
Es venderle el alma al diablo, sí, pero cara. Y si se puede, venderle también otras cosas y venderle a Dios lo que el diablo no compre. Eso ha salido por todos lados.
Sí.
Digo,
aparte fue como reformulado por otros de diferentes maneras. Sí, tal cual.
Y vamos con otro que para mí acá... Digo, ese poema que acabo de leer es un poco de esos que yo digo, bueno, van también por el humor y demás, que en vivo rinden más, ¿no? En una lectura con público tiene más efecto que por ahí si lo agarrás, digo, no sé. En tu casa, ¿no? Esta poesía tiene mucho que ver con la interpretación y demás. Pero acá tenemos algo que para mí es un punto muy alto. Una seguidilla de besos en la boca como pelos debajo de la lengua. Voy de vuelta. Una seguidilla de besos en la boca como pelos debajo de la lengua. Pelos limpios y rubios. Una bola que se agranda y empuja mi lengua en dirección al cerebro. Prefiero pedir perdón ya. Yo lloro, me relajo y me acostumbro a lo que sea. Pero que no me besen más. Que no me besen.
¡Wow! Muy lindo.
Ahí
muy
lo tenés a Luy, ¿eh?
Muy lindo.
Esos dos poemas son de La Vida en Córdoba. Que es uno de sus publicaciones.
Sí, una de sus incursiones, vamos a decirle de alguna manera. Sí. Muy bien, visite Luy entonces. Bien, vamos por ese. Iremos a buscar ese. Yo traje uno que no es del todo, no sé si conocido o que no es, por lo menos su obra.
Sus poemas notando.
Sí, no es su obra poética tan conocida, que es Quique Fowell.
Queremos tanto a Quique.
El gran Quique Fowell.
Un tipo que...
Con su poesía completa.
Un tipo que... Ha salido airoso en la poesía y en la prosa. Así que tiene
bien,
cuentos,
¿no?
También.
Digo, tremendo.
Si tenemos en cuenta, bueno, tiene varios cuentos, pero el de la muchacha punk podría ser un cuento también.
Sí, es que prácticamente lo es. Digamos. Sí. Un poquito largo, pero igual sigue siendo un cuento, ¿no? Uh-huh. No es. Pero...
Así que 3 de 3 me dio.
Sí, es tremendo. La verdad que es un escritor muy completo y que según
diría
los testimonios...
Diría Borges, ese hombre que habla de marca de cigarrillos y de autos.
Algo así. creo que fue, es sorprendente cómo él logró hacer una poesía tan sólida. Eso es lo que me pasó cuando leí digamos, casi toda la poesía completa, tenía que hacer un trabajo con esto, así que me llegó el libro y fue una sorpresa tremenda, porque no esperaba tanta solidez en la poesía, porque si bien su escritura es muy, en algún punto es en medio experimental, en algún punto viste que juega con unas vueltas más originales en la narrativa, en la poesía se nota que la tomaba muy en serio y por testimonios de gente que lo conoció, que fue amiga de él y todo, que he escuchado, te dicen que él valoraba muchísimo su poesía. Era como el lugar donde él reservaba lo más, lo más especial de sí mismo, de su escritura, estaba en la poesía.
Y en su vida se rodeó de muchos poetas. Digo, él publicó a Perlonger por primera vez, año 78, en plena dictadura militar. Publicó a Perlonger con Perlonger, cadáveres allá, ese poema.
Sí.
Después fue íntimo amigo de Osvaldo Lamorrini.
Claro.
Publicó también y anduvo dando vueltas por ahí con Biel Temperley. O sea que eso absorbes algo de esa gente, es imposible, ¿no?
Aparte, se notaba que le gustaba lo que hacía, claro, le gustaba la poesía en ese sentido y la consideraba muy, muy importante. Quiero leer, aunque sea, dos versitos de esto como para entender por qué lado va. Igual es muy variable su
como
forma.
Él.
Sí, tiene poemas larguísimos, poemas casi en prosa, poemas que no son en prosa, poemas que son en versos de hasta una sola palabra. O sea, es una cadena de palabras y hace figuras, incluso juega con esa idea. Y a la vez hay una forma de hacer que sus poemas tengan una consistencia, porque él va repitiendo ciertas temáticas y las va alargando. La va extendiendo, digamos, a lo largo de todos los libros. El primero que me volvió loco, porque me parece que es justamente su idea de arte, de corpus, digamos, poético, y que se llama Reconocimiento de un anciano poeta. ¿Cómo reconoces a un anciano poeta? Esa es la idea, ¿no? Un poco. Y digamos que es un poema bastante de su juventud, que dice así: Urde un proyecto íntimo de conmover y no puede explicar ni atribuir a algo su voluntad de conmover, de restaurar dentro de sí un orden al que llamó inestable e imaginó perdido, mientras juega la chance de que nunca existió ese orden.
Ahí lo tenés.
Sigue uno que reconocimiento de Pablo Neruda, dice, reconocimiento de Constantino Cavafis, o sea, y empieza a ser como diferentes temáticas y variaciones sobre el mismo poema. Versos sueltos voy a tirarte, ¿no? Estrofas sueltas. Que dice: como huye el tiempo, sabe quien fuera tiempo, que su tiempo es poco, y no quiere plegarse al juego de los otros, de apegarse a otra nada al caer al fondo. Bueno.
Sí.
¿No? Cuando hay poemas, viste, que te pegan directamente porque se nota lo que dice, porque son medio más transparentes. Y hay otros que tenés que parar, es decir, pará.
No, sí, claro, sobre todo con los largos. A mí me pasó que.
¿Qué pasó? Pará, ¿no?
Tengo que volver a empezar porque ya no sé por dónde vas.
Claro. Hay soledad solar de flores esperando un polen aleatorio que viene del pasado, de la noche y el sol. Hay flores sin pasado, pensado, brevísimas y contenidas siempre en su mismo instante. Hablemos de ellas, bellas necropsias de la imaginación vegetal. Bien.
Y sabía, sí.
No, tiene unos pasajes, unos momentos. Mira, acá estoy, vi que marqué uno en algún momento. Oye llover, dice. Oye llover, trata de comprender el roce de la lluvia en los balcones, las ramas y la calle. Los niños juegan frente al televisor, ni oyen la lluvia, son casi como una lluvia. Suceden en sus juegos, y el mundo, como una lluvia, es ellos y acontece mudo para sí.
Opa, sí, ¿no? No lo tendríamos a Fogwill si no hubiese salido este libro, claramente.
No hubiéramos.
No sé, mientras tanto, ¿dónde habrá ido publicando su poesía?
Igual, sí, supongo que en editoriales más pequeñas.
Pero no las veo tampoco circulando ni nada,
no,
¿viste?
No.
De golpe apareció poesía completa de Fogwill y dije, a la mierda.
¿Qué pasó acá? Claro. Bueno, esta edición,
aparte,
por cierto,
con el volumen que tiene ese libro,
es,
¿no?,
muy interesante porque tiene poemas encontrados que son los facsimilares de los papeles en los que transcribió y con las anotaciones de él, los pasajes a máquina, hechos a máquina. Bueno, nada, una belleza.
Autor de para mí, la mejor novela de los 90, que es Vivir Afuera, el señor Enrique Fogwill. Por mi parte, y ahora les voy a pedir que se sienten, pónganse cómodos, porque vamos a entrar y vamos a descubrir una bomba atómica. Si alguien no conoce a Martín Gambarota, por favor, présteme toda la atención que tenga a partir de este
por
momento.
Favor. Sí,
porque
por
vamos
favor.
A entrar en una maravilla. Volvemos a los 90 y este libro, si bien fue publicado en el 96, él lo había escrito en el 93 con, vamos a sacar cuentas, a ver si figura acá, pero 21 años más o menos tendría cuando escribió esto, ¿no?
Wow. Ok.
Y lo publicó a los 25 por ahí. Algo para aclarar de Gambarota, bueno, acá tenemos puntualmente Punctum, que es su primera publicación, que está, lo pueden conseguir por la edición de Vox, que Vox es una editorial de Bahía Blanca que tiene bombas de todos los calibres en poesía, tienen un catálogo impresionante. Y es un poeta que fue disruptivo a comienzos de los 90 porque viró para otro lado, y en la poesía de él se ven muchas imágenes, mucha imagen de la, no te describe que está todo podrido, te muestra fotos, ¿no? Como que te va sacando fotos de una habitación devastada y uno ya puede interpretar.
Entiendo,
luego,
sí. Un ejercicio metonímico,
claro,
de la parte por el todo, digamos.
Sin écdoque,
para
que
dentro de
un
la
poco
claro.
Más Puaners. Ahora que estamos tan cerca de Puan. Quería usar la palabra sin écdoque, aunque sea una vez en mi vida.
Así y bien vamos, usada encima.
Claro, sí, uno espera toda la vida que aparezca la oportunidad de tirar esa palabra y por lo general no ocurre.
Sí.
Es como ontológico. Todavía estoy esperando poder utilizar
qué buena,
la
qué
palabra.
Qué buena para usar la palabra ontológico.
Esa pregunta es ontológica. Pero todavía no me ha ocurrido. Vamos a entrar un poco en el mundo de Gambarota. En un sentido, si fuera hasta la cocina donde anoche estuvo Guasuncho, vería el filtro de un cigarrillo flotando en el agua, estancada de la pileta tras las etiquetas de las 5 o 6 botellas dejada por días al sol perdiendo color. Moho azul entre los restos de un té, una foto recortada del diario pegada con un imancito a la heladera. Un delantero de la B. Para, voy de vuelta porque...
Dale.
En un sentido, si fuera hasta la cocina donde anoche estuvo Guasuncho, vería el filtro de un cigarrillo flotando en el agua estancada de la pileta. Las etiquetas de las 5 o 6 botellas dejadas por días al sol perdiendo color. Moho azul entre los restos de un té. Una foto recortada del diario pegada con un imancito de la heladera, un delantero de la B. Se deja estar en la curva del silencio. Ni hablar de abrir la canilla para tomar del pico. Para sentir, no el sabor del agua, sino más bien el gusto metálico de los caños, que la llevaron de un río hasta el lugar. Un resabio de óxido en el agua, ese gusto rojo del tiempo pasando. Del tiempo pasando.
¡Wow! Es cierto, son esos pedacitos de realidad que describen todo un momento.
Sí, realmente para mí... más si caes, ¿no?, en la de pensar que tenía 21 años cuando escribió esto, y la verdad que tenés que de tirarte al piso y resignarte, ¿no? Porque mirá este, por ejemplo. Mirá si a los 21 años hubieras escrito esto. No hay, no va a haber, no hubo. No hubo, no, no hay, no va a haber. Ni hubiese habido, sí, no hubo, no hay, no va a haber, no. Hubo, nunca, ni hay, ni puede haber, no hay, ni debe haber habido. No hay, no hubo, ni va a haber errores de línea en el cráneo, la curva perfecta de los huesos frontales. No hubo, no hay, mejor serie que Kojak, ni máscara más concreta que estas antiparras de soldador para pasar la poda de la noche neutra. No hubo noche neutra ni clara. No hay martillo neutro ni pesado, no, que martille agarrando el mango del martillo para martillar con el martillo la madera de los hechos. No hubo, no hay. Kojak vendió su coche en llanta a los chacales, entregó el escudo y arma. El capitán griego, los negros amagan con quemar un kiosco y no lo queman. No va a haber cadáver mañanas reales de color tierra para usar el gatillo, un gatillo difícil, tenso, que se resiste a ser gatillado contra algún objeto enemigo. Ni hay, no hubo, ni hubo de haber. Tiza para delinear con tiza el contorno de la víctima tirada boca abajo en el suelo duro. No va a haber líneas de carbonilla en el cielo, líneas de grano tieso y reventado, líneas negras que cruzan otras líneas en el ángulo oblicuo formando enredaderas con líneas que se despuntan en líneas, que se pierden hacia un fondo, rayado por otras líneas curvas. Ni hubo, ni hay, no hubo, no, no va a haber, no hubo, ni hubo de haber habido, no hay, no.
¡Qué maravilla que qué maravilla que es eso!
Decime si no maneja un poco...
¡Qué maravilla que es! hermoso.
Y ya que están con Gambarota, discúlpenme, quiero aprovechar esta oportunidad de paso, sí, de cebado que vengo, porque si vengo cebado, ahora bánqueme esta.
Sí.
Pero les quiero leer un lado B, un no publicado. Uno solo para fans, viste, only fans, pero de poesía.
Bueno, a ver.
Esto es más o menos reciente, o sea, el punto es del 96, esto del 2010 y pico, y ya es un Gambarota más grande, que para mí tiene una condensación que necesito compartirlo con todo el mundo esto. En realidad es un poema largo, voy a leer solamente la parte final, pero... creo que ha sido enviado para los suscriptores del Sonido y la Furia. Ya ha sido enviado esto. Así que algunos ya lo conocerán y ya sabrán hacia dónde voy y van a volver a vivenciar algo increíble como esto. Con sus parcas estropeadas, pasándose un cigarro, clavándose abierta, no ponen en duda la frágil camadería nocturna que tejieron hace un rato, comiendo corazones de pollo ensartados en palillos de madera. No contextualizan ese manifiesto, no teorizan sobre el entumecimiento, no leen todo lo que dice el vicepresidente de Bolivia, no sintetizan la tenacidad, no acampan a las puertas de la Abisinia, ni azuzan leopardos semidomesticados con el tamborileo de sus panderetas, no queman tabloides, no se duermen con las manos entrelazadas sobre el pecho mirando la propaganda, ni les preocupa que ahora te pasees con dulce parsimonia, la almohada todavía marcada en la cara, arrastrando los talones por los pasillos de un supermercado buscando una marca específica de sopa de fideos instantánea japonesa, y tampoco es que quieran evitar que prepares el temperamento hecho un témpano, esa sopa de ponerte a leer un manual para perfeccionar maniobras de evasión, lo que sea, no, 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 nada de eso, no, simplemente quieren que te mueras.
¡Muy bueno!
Es tremendo.
Simplemente quieren que te mueras. Así, ese final, así.
Tiene una imagen tan de Cristina, se me vino encima. No les importa nada de vos, simplemente quieren que te mueras. Y esa imagen de los 90 que está, obviamente de su generación está recurrente, ¿no? Esa sopa japonesa es una imagen de los 90... típica.
Digo, además hay algo de esa juventud. Casi que los 90 era una juventud perdida.
Esa necesidad de importar porquerías porque sí y comprarlas, claro, ¿no?
Y que no importe, digamos, y que esa juventud no tenga futuro.
Sí, bueno,
¿no?
Sí,
esa idea,
esas,
¿no?
Seis esa botellas juntándose calor en un patio. Es eso, ¿no? Somos nosotros.
Sí, eso tirados, nos ha pasado.
Perdiendo el tiempo, porque ¿qué vamos a hacer? ¿Qué más podemos hacer que perder el tiempo?
Claro, sí, que no había futuro en eso. Y me parece que es.
Igual no te levantes tanto que estamos volviendo, ¿eh?
Sí.
Dos años estamos igual.
No
vuelve a aparecer
no Pampernick. Te tanto.
Aparece Pampernick de vuelta y listo.
Che, me dio hambre ahora. Bueno. Yo voy a ir por un poeta que yo nunca sé si por qué no ha sido elegido como el poeta nacional.
No todo fanático de Los Redondos debiera arrodillarse
a este
hombre.
Debería reconocer a Oliverio Girondo y su poesía, ¿sí? Toda su obra poética. Un gran poeta dedicado a la poesía directamente, cuando podría haber sido un narrador como cualquier otro de los que estaba en ese momento, pero él decidió. A ver, a él le pagaron.
El primer under.
Y no sé si under, pero sí algo
popular,
de.
Popular, sí.
Sí, porque él.
Y preocupado
decía,
por la popularidad de su poema.
Y por la poesía en ese sentido, claro. Él le pagaban una carrera, le dijeron, mandá a estudiar abogacía a Europa, y él se fue a estudiar. Él se gastó toda la plata girando con los surrealistas.
¿Ese no había sido Stoner? ¿Ese no había sido Stoner que le pagaron para una carrera y se.
No fue ese, no. En ese caso, no. Él se trajo todo lo que fue el surrealismo, el dadaísmo, se lo trajo desde allá para acá.
Claro, agarró una buena época, ¿no?
Claro, dijo este. Esa es la que está, esta es la movida nueva.
¿Se habrá cruzado con Hemingway y todos esos también?
No lo sé.
Qué flojo que estuvo Woody Allen, lo hubiera sumado a Oliveiro también ahí.
¿Por qué no? Claro, ¿por qué no entró en Medianoche en París?
Sí,
¿no?
Y aparecía
no
Girondo dando vueltas por ahí, medio borrachín caminando.
Oh, la piel cal de luna de tu
mientras se mandaba un trompo camino al baño.
No escuchen las grabaciones de él porque están muy perdidas del tiempo. Está divertida.
¿Qué querés?
Está divertido.
¿De qué año era? 30, ¿no?
Claro. 20
y pico, 30.
Claro. Claro, claro, sí. Pero él tenía un concepto muy interesante de la poesía, sí, que ese es el que me gusta. Que él decía que los poemas debían ser escritos como, como un artefacto de relojería, pero vendidos como si fueran salchichón. Uh-huh. ¿No? Entonces, él en su libro, uno, no el primero, pero sí uno de los primeros, que se llamaba Espantapájaros al alcance de todos, uh-huh, él sale a vender ese libro en un carruaje funerario tirado por caballos, y del féretro salía un espantapájaros vestido con chistera y con monóculo, ¿no?
Bueno, por eso te decía un poco
y bajaban,
la idea
de, claro,
del
y
poeta under, ¿no? De estas irrupciones que hacía, por ejemplo, Louis, que empezó bueno, haciendo, bueno, él tenía sí, más presupuesto.
No sé si, sí, bueno, sí, era uno, sí, no, bueno, no era, obvio, no era un sí, tirado, no era un tirado. Y traía un montón de mujeres que vendían el libro abajo, digamos, bajaban del carro y recorrían la ciudad así vendiendo
espantapájaros. Mendiendo había hecho eso, ¿te acordás? Que andaba repartiendo su libro, González, no sé vendiendo si con la caja de
sí, sí,
que
sí,
nos
sí,
llevó una vez a la cierto, tribu, nos dejaron una caja toda de,
con una chica vestida de payaso, sí, 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 es cierto. Era como una Harley Quinn.
Claro, no sabían si dejaba un libro o una bomba.
Claro, estábamos todos dudando si abrir el paquete o no.
Lo dudamos en serio.
Sí, sí, dijimos, che, ¿qué es esto? Bueno, algo por el estilo. Y si ustedes buscan, Oliverio Girondo tiene en ese, justamente en Espantapájaros al alcance de todos, tiene varios que son conocidos, como el No se me importa un pito que las mujeres tengan los senos como magnolias o como pasas de higo. Es buenísimo. Pero me gusta de esos. Hay uno. A ver si lo puedo encontrar.
Pero lea el maldito práctico, poema de una vez.
Si hubiera, hay uno que me gusta muchísimo porque eran poemas en prosa en ese, sí, en ese caso. Ajá. Después él hace poemas armando figuras con las palabras.
Y después se va al carajo.
Y después se va al carajo totalmente. Ahora vamos a hablar de esa evolución. Uno de ellos es el 11, que no tiene título, simplemente es el 11, que dice así, algo así. No, no dice algo así, dice así. Si hubiera sospechado lo que se oye después de muerto, no me suicido. Apenas se desvanece la musiquita que nos echó a perder los últimos momentos y cerramos los ojos para dormir la eternidad, empiezan las discusiones y las escenas de familia. ¡Qué desconocimiento de las formas! ¡Qué carencia absoluta de la compostura! ¡Qué ignorancia de lo que es el bien morir! Si ni un conventillo de calabreses mal casados en plena catástrofe conyugal daría una noción aproximada de las bataolas que se producen a cada instante, mientras algún vecino patalea dentro de su cajón, los de al lado se insultan como carreros y al mismo tiempo que resuena un estruendo a mudanza, se oyen las carcajadas de los que habitan en las tumbas de enfrente. Cualquier cadáver se considera con el derecho de manifestar a los gritos los deseos que había logrado reprimir durante toda su existencia de ciudadano, y no contento con enterarnos de sus mezquindades, de sus infamias y los 5 minutos de hallarnos instalados en nuestro nicho, nos interiorizamos de lo que opinan sobre nosotros todos los habitantes del cementerio. De nada sirve que nos tapemos las orejas, los comentarios, las risas irónicas, los cascotes que caen de uno no sabe dónde, nos atormentan de tal forma los minutos del día y del insomnio que nos dan ganas de suicidarnos nuevamente. Aunque parezca mentira, esas humillaciones, ese continuo estruendo resulta 1000 veces preferible a los momentos de calma y de silencio. Por lo común, estos sobrevienen con una brusquedad de síncope. De pronto, sin el menor indicio, caemos en el vacío, imposible asirse de alguna cosa, encontrar una asperosidad a qué aferrarse, la caída no tiene término. El silencio hace sonar su diapasón, la atmósfera se rarifica cada vez más y al menor ruidito, una uña, un cartílago que se cae, la falange de un dedo que se desprende, retumba, se amplifica, choca y rebota en los obstáculos que encuentra, se amalgama con todos los ecos que persisten, y cuando parece que ya se va a extinguir y cerramos los ojos despacito para que no se oiga ni el roce de nuestros párpados, resuena un nuevo ruido que nos espanta el sueño para siempre. ¡Ay, si yo hubiera sabido que la muerte es un país donde no se puede vivir! Hay algo de Cortázar ahí, ¿no?
Bueno, es un gran maestro de Cortázar.
Cortázar está ahí también,
Cortázar,
¿no?
Cortázar lo diría. A ver, ¿de dónde sale él mientras le amalaba el Noema, se la golpeaba el Clemiso? Te estoy casi tirando a un centro para que cabecees, ¿no?
Por supuesto.
La más médula, señor.
Es la más médula. Creo que lo mejor, de mirá que tiene cosas muy buenas. Yo les recomiendo, no lo voy a leer, pero los recomiendo.
Yan Firifruli Falifru, ¿de dónde va a salir? De la más médula también.
Yo les recomiendo el poema Hay que compadecerlos. Ajá. Hay que compadecerlos, es un poemazo tremendo. Que siempre lo uso para los talleres, por cierto. Pero en la más médula, su último poemario, él decide.
Y Fiolos Pipiolos debería ser totalmente de Gironda.
Él decide que la poesía debería tener su propio. Bueno, él decide, él se suma a la idea de que tenga un idioma propio. Entonces arma palabras y desarma cosas para lograr un lenguaje puramente poético y que sirva solamente para la poesía, donde la junta de palabras, en la sonoridad, las formas, sean solamente para describir algo poético. Y me parece que estaría muy bien que podamos escuchar alguno de esos ejemplos, que son muy raros, porque a la sonoridad les va a parecer extraño al principio, pero después te das cuenta. Pero después te das cuenta, decís, claro, mira de lo que va.
Ese libro me lo robé alguna vez.
¿En la más médula?
La más médula, sí.
¿Te lo robaste?
Sí, perdón, pero...
Está bien, me correspondí.
Era una edición de Losada que estaba a un precio que dije, ni en pedo, no me podés cobrar esto. Es un librito así, tapa de cartón, viste, dale, media pila.
Claro, no me hagas esto.
Y bueno. Déjame.
Estoy
dice silbando... que si robás poesía te ganás el cielo, ¿no?
¿Sí?
No sé, me autoconvenzo.
Voy a buscarlo directamente.
Está bien robar poesía, ¿no?
Claro.
A Girón le hubiera gustado, en definitiva.
Sí, sí, yo creo que sí, porque es un poco, era un poco la idea, ¿no? Vamos a ir a un poema amoroso.
Ah, bueno.
Un poema amoroso, no un poema sexual como el que siempre leo, sino uno amoroso. Que dice, mi lumía, se llama.
Mi lumía,
¿sí? Mi lumía. Mi lubidulia, mi golosida love, mi lu tan luz tan tú que me enlucié el abisma. Y desentratelura, y Venus afrodea, y me nirvana el suyo del crucis los desalmes con sus milimelios, sus eropsiquicias, sus decúbitos, lianas y dermifirios, limbos y murmullos, mi lu, mi luar, mi mito, de monoave, de arrosa, mi pez hada, mi lubicita nimia.
¿Cómo le va a decir
mi lubicinia, viste?
¿Cómo le va a decir mi pesada? Es ubicado.
Bueno, es muy bueno. Mi lubicinia, mi lu maslar, mi lampo, mi pulpa, lu de vértigo, de las galaxias, de semen de misterio.
Ah, mi esa lu... la entendí.
Mi lu bella, lu sola, mi total lu plebida, mi toda lu, lu mía. Es hermoso. Es hermoso y es tremendo.
Al final Cortázar no imitó un carajo.
Pero la verdad que vale mucho la pena meterse.
Está porque bueno, además, como ejercicio, ¿no? Además, la verdad que está bueno.
Además, porque tiene algo de. ¿No? Tiene esto del humor, ¿no? Y es muy interesante. Tiene ensayos incluso de arte, ¿no? Y de verdad vale la pena. Vale Don mucho Girondo. La pena meterse en Oliverio Girondo y comprender que la palabra también es poética y ese es el cruce que él está buscando, ¿no?
Una bestia. Una
la verdad bestia. Que sí, la verdad que sí. La verdad que sí, y se merecía levantarse las minas que quería, que le sacó a Borges.
Como
incluso.
Buen poeta. Igual sacarle una mina a Borges, buscate uno más difícil, Oliverio, dale. Creo que hasta yo tengo chance de conseguir algo así. Mirá que la última vez que levanté algo fue cuando tuve que subir la heladera a dos pisos por escalera. Momentos finales aquí en el Sonido de la Furia y debo, en este caso puntual, enviar un saludo y un abrazo a la distancia a una oyente que con la que he compartido mucha poesía, una de las suscriptoras además, no solo oyentes.
Mira qué bien, mira qué bien.
A los oyentes y que son suscriptores los queremos un poquitito más, nada
un poquitito
más.
No mucho más. Sí, pero un poquitito más. Poquito que sí.
Es la cruel rubia uruguaya a quien alguna vez le dije que sus ojos... son como dos mañanas juntas, o tal vez la besé, no lo recuerdo.
Bueno, pero bueno. Fuertes declaraciones.
Fuertes declaraciones.
Fuertes y contundentes declaraciones.
A la gente que me comparte poesía yo le agradezco de esta manera.
Yo no te voy a pasar ningún libro de poemas.
No, y tampoco, y a mí preferiría que no lo hagas.
Había uno que decía, me llegás a dar un beso y el ratón Pérez te va a traer $1,000,000. Pero bueno, bien, le mandamos un abrazo, por supuesto.
Sí, que, toda la gente que comparta poesía, sí, bienvenida a mi mundo. Sobre todo porque yo me he ido haciendo en la poesía, ¿no? No fue nunca mi género por el cual entré, ni mucho menos, sino que a la poesía he ido cayendo sin entender nada.
Claro.
Y que tampoco pretendo entender demasiado, simplemente dejo que me conmueva.
Y que te, claro, que te suceda algo.
Claro, no, la poesía va por ahí. Este poeta lo tengo que leer sí o sí porque fue, no sé, muy importante en la década del 50. No, yo agarro, ojeo y me dejo.
Y ves qué pasa. Y ves qué pasa. Y que va por ahí, uno tiene que entrar así. Sí. Pensaba, y no me quería olvidar de esto de la sensibilidad, ¿no? Porque también hay algo que sucede con la poesía cuando se escribe, y imagino yo, y con la poesía cuando se lee, ¿no? Que tenía que ver con esto de la sensibilidad que te quería comentar, que es la conexión con el lenguaje. Digamos, el lenguaje es muy importante para el ser humano porque es todo casi. Uh-huh. Digamos, el lenguaje es la forma de articular nuestra realidad, de pensar,
de socializarnos.
De socializarnos, uh-huh, de todo. Nuestra vida se interpreta con lenguaje. Y tener una conexión tan específica y tan puntual y tan mezclada con lo subjetivo y lo bello, trabajar ese lenguaje no puede menos que tocarte algo del alma.
Sí, sí.
Algo te tiene que pasar, porque uno puede agarrar hasta el poeta, que uno le puede decir lo que quieras, pero si está conectado con ese lenguaje, con ese mundo, con ese análisis y ese trabajo sobre el lenguaje, algo te tiene que pasar.
Sí,
digo,
sí.
Pienso poner que buenas poetas, pienso, obviamente, pensar en Borges, por ejemplo, para agarrar un ejemplo clásico. Poema de los dones tiene una ironía y un dolor por debajo de ese poema, sí, ¿no? Que parece que estuviera jugando con esto, ¿no? De que mirá la ironía que me dio los libros y la noche. Uh-huh. Pero hay un sufrimiento abajo de eso, una amarga ironía, un dolor que vos decís, acá hay una conexión con ese lenguaje tan potente, ¿no? Sí. Que algo te tiene que pasar, digamos. Eso, y creo que la poesía maneja mucho más eso que a veces que la escritura en prosa.
¿Sabés que se me está yendo? No sé de dónde lo había leído, no lo voy a recordar ahora, que hablaba un ensayo justamente sobre la poesía. Es un autor clasiquísimo, pero bueno, se me está escapando ahora. Que él hablaba que la poesía era el canto de alguien que había sido devorado por una gran bestia, que ya estaba en las entrañas y su agonía y sus gritos le llegaban como una melodía para el que estaba, para la bestia que lo había digerido. Entonces, esos gritos llegaban como melodía, quiere decir que el poeta se está desangrando y lo único que puede hacer es escribir un poema que otro lo va a recibir como si fuese una melodía, ¿no?
¡Ah, qué potente!
Uh-huh. O sea, bueno, y es un poco de eso, ¿no? A ver, ¿qué hacemos con esta vida? ¿No? ¿Qué hacemos?
¿O nos pasamos
todo el tiempo puteando en Twitter a todo aquel que comenta algo o escribimos un poema? No hay otra salida.
Sí. ¡Qué fuerte! Me encantó.
Sí, ¿sabes qué? Se me está escapando ahora, ¿verdad?
Medio la imagen de Jonás.
Claro, no devorado por la ballena, ¿no?
Claro. Mirá qué interesante, de Pinocho.
También.
De Pinocho también. Pero tenemos novedades, Mati, más allá de eso.
Pero
espero que les haya gustado.
Pero tenemos para 2 horas más y mencionamos todo
eso. Sí. Bueno, tenemos un montón de libros y cosas para comentar que nos ha llegado. Nos ha llegado Las mariposas y el tiempo, de Hernán Blanco. Si no me equivoco, este muchacho es un coterráneo mío de Torcuato, así que le mando un abrazo grande.
Territorio de Juan Román Riquelme y Erwag.
Exactamente, hoy que veníamos hablando fuera de aire de
derecho
fuera
maldito.
De grabación, derecho maldito del fútbol, Juan Román Riquelme. Y tenemos también del mismo autor, de Hernán Blanco, La trampa de los colores, que son como cuentitos, parece. Así que vamos a entrarle y a ver qué tiene acá para nosotros el querido Hernán Blanco en su literatura.
Esa luna tiene agua es la editorial, y acá tenemos lo publicado por una amada de este podcast, que siempre está ahí, siempre bancando también, que es Francisca Maguas, con sus cuentos aquí en Fantasmas en los Ojos. Así que a Francisca siempre la estaremos leyendo. Así que bueno, estaremos viendo de qué va esto. Son todos cuentos bastante cortitos.
Sí, veo. Sí, bastante interesantantes. Me parece que vamos a pasarla bien, bien, bien.
Enviarnos un señalador.
Claro, claro. Es la editorial aparte de María Staudenman.
Ah, mirá vos.
De Esa Luna Tiene Agua.
Toda gente de acá.
Sí, toda gente querida, además, sí, sí. ¿No? No, no.
Y acá tenemos a Alejandra Laurencich, que nos envía aquí Factotum Ediciones con El Imperfecto Laberinto del Amor. Una novela de cuerpo interesante, así que también estaremos leyéndola. Siempre muy buenas ediciones, la de Factotum también.
Sí, sí, aparte de Lauren Sitch, es una escritora ya muy conocida y, uh-huh. y es garantía también, ¿no? Y nos llegó también de Azul Francia, hablando de Francisca Maguas, Letras y Ciudades, que es la antología de cuentos sobre ciudades.
Ah, mira.
Que sale del taller de Diego Paskowski.
Paskowski,
¿no? El taller de Diego Paskowski, Letras y Ciudades, antología de nuevos escritores. Así que también vamos a entrar un poquito en esta idea de las ciudades, los cuentos.
¿Te acordás de las antologías ciudades? Tantas que había antes?
¿Viste? Siguen saliendo las antologías. Saliendo. Azul Francia nos trae entonces Letras y Ciudades, taller de escritura de Diego Paskowski.
Y nos despedimos entonces, siempre están acostumbrados a buena música, y en este caso de poesía los voy a sorprender, porque no vamos a ir escuchando música electrónica. Ahora me van a decir, ¿qué carajo pasó? Vamos a
continuar
escuchando un trans progressive dentro de la música electrónica a cargo del querido DJ Fran Books, y lo traigo aquí, ¿por qué? Porque en el medio de los sets que hace por ahí de 4 o 5 horas de puro techno,
sí,
cada tanto
trans, así.
Te mete un poema recitado en el medio. Mirá. Y yo esas cosas las agradezco y mucho.
Mira qué bien. Bueno, hasta el episodio que viene, gente. Lean mucho, escuchen mucha música y si se animan, escriban.
Chicos, aguante la literatura. Te mando un abrazo muy grande.
Esto fue todo por hoy. En la conducción, Matías Pertini y Luis Alexis Leiva. Producción general, El Sonido y la Furia. Voz artística, Cecilia Bona. Gracias por habernos escuchado. Hasta el próximo episodio.